Buen día, Javier, para vos y toda la audiencia, tanto tiempo.
¿Verdad que sí, doctor? ¿Cómo va su mundo?
Bien, gracias a Dios. Un alto honor entrar en tan prestigiosa radio con tan prestigioso conductor y en horario central todavía.
Gracias, gracias. No, es para tanto, doctor. Pero nosotros le llamábamos un poco para tener datos. Usted es representante legal de uno de los hijos de Justo Pastor Cárdenas, doctor.
Asimismo, de Justo Pastor Cárdenas Papalardo.
¿Él es el hijo mayor, el hijo menor? ¿Cómo es, doctor?
El segundo, creo que es.
El segundo.
No recuerdo.
Bueno, ¿y la fiscalía qué es lo que presume sobre su cliente, doctor?
Él está imputado por supuesto hecho de lavado de dinero, de un supuesto hecho de enriquecimiento ilícito por parte de su padre, el contador, Justo Pastor Cárdenas Núñez.
Y para sostener ese supuesto lavado de dinero, ¿qué argumentaron en la imputación?
Bueno, esa es la gran incógnita. Justamente, acá hay que diferenciar, lastimosamente, tío, disculpa, tiene autorización de mi colega, el doctor Rodolfo Ubetic, que ejerce la defensa técnica del padre de mi cliente. En realidad, el Ministerio Público realizó una imputación después de un año de investigación aproximadamente, sobre un supuesto enriquecimiento ilícito al doctor Cárdenas Núñez, advirtiendo en su imputación, inclusive, que aún no han concluido las pericias contables acerca del patrimonio del padre de mi cliente. Hecho que llama demasiado la atención, porque, como bien sabemos, para poder formular una imputación debe existir una sospecha fundada sobre la comisión o supuesta comisión de un hecho punible. Yo no sé cómo la abogada Fuster, la fiscal Fuster, pudo concluir o pudo configurar dicha sospecha fundada sin tener el resultado de los exámenes periciales. Porque yo, hasta donde sé, la colega Fuster, que es como yo, simplemente abogada, yo soy escribano también, y no sé cómo ella pudo leer o interpretar las conclusiones de las futuras o de las actuales en proceso pericias contables. Pero ella se ha formado una convicción, la cual ha fundado su sospecha y ha formulado imputación. Y lo más grave es que ha solicitado ha decretado la detención del mismo y ha solicitado la medida excepcional de la prisión preventiva, que se tiene que dar solo habiendo dos presupuestos, que serían el peligro de fuga o de obstrucción de la investigación.
Pero sobre su cliente no hay pedido de prisión preventiva.
No, sobre el mío no. Simplemente de aplicación de medidas cautelares. Que todavía. El tema es el siguiente, Javier. Aquí, lastimosamente, no se está diferenciando que la imputación puede ir sin la aplicación de medidas cautelares y mucho más las más gravosas, ¿verdad? Se puede imputar sin necesidad de pedir inclusive medidas cautelares.
Claro, pero eso ocurre solamente sobre Justo Pastor Cárdenas, lo de las medidas cautelares.
No, sobre mi cliente y sus hermanos también hay solicitud de medidas cautelares.
¿Cuál? ¿Qué pide la fiscalía?
Solo aplicación de medidas cautelares. No, por suerte o gracias a Dios, no llegaron al extremo de solicitar las más gravosas, que es la excepcional de la prisión preventiva.
Ya. Doctor, terminan recusando ustedes al magistrado, ¿verdad? A Delmas.
No, ese es otro hecho muy particular. Yo ayer me presenté solicitando copia del expediente judicial para interiorizarme de qué están imputados mi cliente y interiorizarme del caso. Y notablemente él no me reconoce la personería. Hace mención a un artículo de la buena fe, alegando que es de público conocimiento que por un entredicho que tuvo su padre conmigo muchos años atrás, hace más de 10 años, o aproximadamente 10 años, en el cual yo lo querellé penalmente a el más frescura. Él se inhibe de mí por odio. Estuve revisando mis archivos y en el 2014 él se inhibió de mí por amistad. O sea, ahora ya no sé si me quiere o me odia este señor, pero quise presentar una aclaratoria por el sistema informático ayer a la tarde y evidentemente como no me reconoció la personería no pude ingresar al mismo. Esta mañana voy a imprimir mi escrito, que lo debía haber introducido vía online, y me voy a presentar o voy a constituir ante el juzgado del doctor Otazú, que es donde están remitiendo el expediente, a ver de qué manera técnica o formal puedo introducir mi escrito, porque no me reconoció la personalidad y me tengo acceso al expediente y lo tengo en total grado de indefensión a mi cliente.
¿Por qué usted había demandado a Guillermo del Vaz Frescura, verdad?
Sí, por disparatero y cachafaza.
¿Qué le hizo?
No, y nos acusó a como 19 magistrados en aquel entonces, de varios hechos, los cuales no nunca ha arrimado ningún tipo de prueba. Y luego, lo que ha generado que le formule una querella, la acción privada contra el honor al mismo.
¿Y cómo había quedado el caso, doctor?
Y luego, notablemente, un 14 de febrero, Día de los Enamorados, se comunicó conmigo un abogado amigo en común, y me solicitó que a pedido de la difunta esposa del señor del Mar pueda arribar a una conciliación porque le estaba perjudicando mucho en su tranquilidad, y por una cuestión humanitaria accedí a una conciliación a pedido de la finada esposa, que en paz descanse, con la expresa condición que no quería compartir ni un semáforo más con el señor Frescura.
Uh-huh. Bueno, y ese es el argumento entonces para inhibirse de la causa.
Sí, que le afecta al padre, ¿verdad? No sé por qué le afecta a él.
Y el,
te repito, en el 2014 se inhibió por amistad y ahora se inhibe por enemistad.
¿Y el doctor Roberto Gubetich presenta alguna acción en contra de la fiscal Fuster?
Rodolfo. Sí, me enteré por la prensa que yo en realidad no tuve contacto personal con él todavía. Me enteré por la prensa que recusó a la fiscal Fuster y entiendo que será por los argumentos que te esgrimí al comienzo de la entrevista, en lo cual no tiene razón de ser que ni la imputación y mucho menos la decisión de decretar la detención y solicitar la medida más gravosa y excepcional que cuenta nuestro Código Procesal.
Doctor, en este contexto, ¿tenga o no usted responsabilidad en estas recusaciones o inhibiciones? De igual modo tengo que resaltar este punto. Acá se abre una brecha de las famosas chicanas. A veces son voluntarias y otras son involuntarias.
No es así, Javier. Mira, el tema es que estamos en una inseguridad total en este momento. Ponete en el lugar de la defensa técnica, del imputado, mía, que yo también quiero tomar intervención, no me conceden la personería, no me reconocen, se inhiben, primero por amistad, después por odio. Se aplica y lo imputan sin tener el dictamen pericial conclusivo, siendo que el enriquecimiento ilícito, hay que entender, es un hecho punible muy particular, se llama recibo de recogida, que es cuando un funcionario público tiene un desorden, tiene un enriquecimiento ilícito, no condice su patrimonio con sus ganancias, por decirte.
¿A qué se dedica su cliente?
Haciéndolo sencillo. Mi cliente es contador, está en proceso sucesorio de su finada madre, una sucesión muy importante económicamente hablando. Él está en una familia adinerada, reconocida. No digo que porque sean adinerados, reconocidos, tengan la carta blanca para manejar su patrimonio. Pero es muy peligroso lo que está pasando, Javier. porque, como te dije, la imputación no conlleva sí o sí la aplicación de medidas y mucho menos la más gravosa. Doctor, acordémonos que...
Quiero hacer nomás precisión. ¿Y qué es lo que supuestamente, o para la Fiscalía, hizo justo Pastor Cárdenas? ¿Puso inmuebles, vehículos, depositó plata él mismo a nombre de su hijo? ¿Qué es lo que presume el Ministerio Público?
Yo no tengo, lastimosamente no pude leer porque no me dejaron a profundidad del expediente, porque no. Tengo recortes de diario, lo que me cuenta mi cliente, que es un muchacho joven.
¿Cuántos años tiene?
No tengo. 25 años.
¿Se recibió recién en la facultad entonces?
Está terminando derecho, creo que ahora. Ajá. El tema es, como te estoy diciendo, el enriquecimiento ilícito puede ser inclusive un desorden contable, Javier. Que eso con una pericia contable se va a determinar. Yo estaba leyendo el diario el domingo, el ABC para ser más específico, y dice que compraron no sé cuántos autos, 10 autos. Hablo yo con mi cliente y dice, no, doctor, la mitad de esos autos ya no son más nuestros. Porque vos, creo, que a mí me ocurre también, vos retirás un auto, te vas, lo usás 2, 3, 4, 5 años, depende de cada uno, lo entregás como parte de pago, retirás otro a cuota, te endeudás, sacás crédito, pero ese auto no se transfirió todavía. O sea, es muy deliberada la...
Doctor, eso de que no te ese de que no transferís hace mucho tiempo no ocurre. Ahora todo
ya yo se tengo transfiere. Dos autos que el año pasado vendí a cuota, a un coreano uno, 12 cuotas. Y todavía no transferí la camioneta, ya no la tengo más, ya la cobré, ya gasté toda la plata, ya...
Pero por darte un ejemplo nomás. Tu responsabilidad o tu irresponsabilidad al no firmar un documento no podés utilizar para escudarte en una cuestión de investigación penal. O sea, esa no es razón escudarte, doctor.
Pero son, ante la Javier, ley, no. son usos. La ley permite firmar un contrato privado. Una cosa es un contrato privado y una cosa es una transferencia. El señor Cárdenas estuvo desde el día 1 de la investigación, presente en la investigación, aportando documentos. Hay deudas que no son consideradas. O sea, hay que esperar que le impute, está bien, pero que le decreten la detención y pidan prisión. Esto es gravísimo, porque estamos llegando, porque lastimosamente, por el mal uso de la ley, en su momento, allá por el año 2004, 2005, no me acuerdo, que los jueces habían visto de la aplicación de las medidas, sacaron primero una acordada, después le hicieron ley, que cuando es crimen, se tiene que ir preso. Y es gravísimo, porque esto, el tema del enriquecimiento ilícito, ahora está en manos del Ministerio Público, de algunos fiscales que son muy jóvenes, que tal vez ni vivieron eso, ni vivieron el código, y mucho menos lo estudiaron, el código anterior, el original, el código madre, la ley de procedimiento que salió en su momento, sino que ya absorbieron nomás con las modificaciones que se fueron dando por el mal uso del mismo. Y vos, ellos a ojo nomás, si vos ya tenés pinta de enriquecido y sos funcionario, te imputan y te tenés preso hasta que se les ocurra terminar las pericias, llegar a vos a demostrar lo contrario, y después de un año tal vez te den la libertad y te digan, disculpame. Uh-huh. ¿Quién te paga eso? ¿Quién te devuelve eso? No. Y esta, repito, no es una familia que podés... es una familia de buen pasar siempre que tuvieron.
A ver, y, entonces, doctor... yo entiendo, de buen pasar y viven en un entorno familiar, pero ¿no está enojado su cliente con su papá por meterle en este lío?
No, porque su papá no le metió en este lío. En este lío fue la ligereza de esa agente fiscal de haber imputado antes de terminar la pericia contable, o sea que ella ya dedujo, ella ya concluyó la pericia antes que el perito, en primer lugar. Y en segundo lugar, contra su papá, sí que él está preocupado, que le decretan la detención y le piden la prisión. Pues con eso asegura de 6 meses de investigación preso, más otros 6 meses de prórroga, un año en cana, hablando mal y pronto, y que le diga pueda demostrar con la pericia, hay concordancia.
El asunto, lo que la investigación fiscal muestra, o por lo menos siempre hace, es no solamente mirar al encausado, sino al entorno también, y eso es lo que ocurrió con su cliente.
Claro, pero uno le puede tener rabia a tu papá por un desperfecto del sistema. Al contrario, están muy solidarios, muy unidos y justamente luchando familiarmente contra esta situación. Porque no olvidemos también que la UDEA, la Unidad de Delitos Económicos, fue el brazo político en los últimos años, en los cuales muchos, o por no decir casi todos o todos, los exfiscales de la UDEA, de Delitos Económicos, utilizaron como trampolín político en la Fiscalía de Delitos Económicos. Y casualmente, este señor pertenecía al entorno cercano del ex gobierno. Vas a acordar al año 89-90, que después del golpe, y se vino repitiendo después de la salida de cada gobierno, que hay unos cuantos elegidos, víctimas, patito de la boda, que bueno, que se van a, que son carne, hacen carne cañón de ellos.
A ver, para tener precisión, la estancia esta que a la que intervino inclusive Natalia Fuster, ¿esa es la estancia de la mamá de su cliente?
No conozco eso, Rodolfo te va a poder.
¿Esa es de otra terminar. De otra familia entonces?
No sé, no conozco, yo no digo que no sea ni que sea, no conozco, lo que sí
hasta
sé...
Hasta un tractor, una palita cargadora había en esa estancia, y eso es carísimo.
Y puede ser, es justo Cárdenas Núñez. Mi cliente es justo Cárdenas Papalardo. El otro niño es Alan Cárdenas Rodríguez. Entiendo, creo, porque no soy chismoso, ni soy tampoco tanto inmiscuido en la aristocracia, creo que es nieto del general Rodríguez. O sea, no son Pinandí. Eso es lo que quiero que... Y hay que ver, de dejar de que se desarrolle la investigación, que se desarrolle la pericia, o las pericias contables, y ver quién no recibió alguna vez un regalo de un abuelo. Encima, hay que ver, hay que dejar que se desarrolle la investigación y no condenar de entrada. Eso es lo que yo pido, Javier.
Bien. Doctor Casati, un gusto hablar con usted, estamos atentos, vamos a ver cuándo se resuelve esta. Otazú directamente asume el caso.
Y debería él asumir. Yo me voy a ir, te repito, esta mañana con mi escrito impreso, a ver cómo lo introduzco en el sistema electrónico, porque este señor me canceló entrada a la personería, me dio intervención y no puedo vía electrónica pedir la aclaratoria de que por qué no me reconoció la personería.
Bien, hasta pronto, gracias, doctor.
No tenés por qué, un abrazo, que siga bien.
Andrés Casati.